Murillo, Adrián Segura, Adrián Rolo y José Macías, esculturas de Alfonso Doncel, Miguel Sansón y José Luis Hinchado. María Jesús Manzanares participa con una obra objetual y hay una instalación sobre pared de Isabel Flores. Eugenio Ampudia es el artista elegido por Caja Extremadura y Ángeles Baños presenta una propuesta unitaria, como es habitual, que se titula Reinterpretar la realidad, con obras de Celia González, Jaima Carrazana y Laura González Cabrera.
Canal Extremadura Radio.
Aquí comienza Minuto 30 con José Antonio Reina.
El Badajoz ha escrito hoy un nuevo capítulo de su rocambolesca historia reciente. Ayer ya os dejábamos entrever en esta misma ventana que iba a haber importantes cambios en cuestión de unas horas. Y los cambios han llegado. La NUSPE asume el control en detrimento de los mexicanos. El tiempo, como siempre, será el mejor juez para ver si el cambio es a mejor o a peor. Muy buenas tardes, saludos de David Moreno en la coordinación técnica, Laura Gómez en la producción y José Antonio Reina en la presentación. Os avanzamos algunos de nuestros contenidos en titulares. La NUSPE toma el mando del Badajoz y nombra a Luis Oliver Sierra, director deportivo, y a Nico Medina, técnico interino. Andimi y Atlantic se reivindican como legítimos propietarios. En segunda federación, además, el Llerenense pierde por sanción a Álvaro González y el cacereño logra la anulación de las tarjetas a Sarmiento y a Diego Díaz, que en todo caso no conllevaban sanción. En primera federación, el Mérida pierde a Luis Acosta por sanción. El técnico David Rocha fue sancionado con 2 partidos, mientras Manuel Bonaque vuelve a estar disponible. En ciclismo, el viernes en Nuño Moral arranca la Vuelta Ciclista Extremadura Femenina, que al igual que la edición masculina, también tendrá 3 etapas. Fuera de la región, en fútbol, desde las 9, vuelta de octavos de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Leipzig. Los blancos defenderán el 0-1 de la ida. Enseguida entramos en materia. Día muy ajetreado en el Badajoz. A primera hora de la mañana, el grupo La NUSPE ha tomado el control del club. Entre sus primeras decisiones, despedir a los mexicanos Leiva y Arana. Javier Peña, administrador único de La NUSPE. Le escuchamos.
Nosotros con el grupo de los mexicanos no hemos podido hablar nunca porque nunca estuvieron al otro lado del teléfono, nunca quisieron hablar con nosotros. Ahora, efectivamente, tendremos que convocar una Junta General Accionista donde se podrá restablecer el nuevo Consejo de Administración. Y, por cierto, también comunicarles que el señor Leiva ha sido despedido esta mañana y, bueno, pues desde este mismo momento el señor Leiva tiene prohibida la entrada a estas instalaciones.
La idea de la NUSPE es abonar mañana la nómina de febrero a todos los empleados e intentarán la próxima semana también saldar deudas corrientes y del concurso. Javier Peña, de nuevo.
El grupo Olivera Capito Iglesias, como propietario que era del club, al no haber recibido los honorarios establecidos con la otra parte, pues tienen que recuperar la inversión hecha y venimos a eso, a salvar al club, a poner dinero, porque lo primero que vamos a hacer es poner dinero con todos los trabajadores, con cuerpo técnico, con plantilla, para pagar las nóminas de febrero y, bueno, pues en definitiva que este club y su afición y, bueno, y todo, sobre todo toda su historia se quede en el sitio que le corresponda y no en la deriva que ha tomado en este último año.
En el ámbito estrictamente deportivo, el equipo tiene previsto partir mañana por la noche rumbo a Madrid, donde se concentrará para preparar el partido del domingo en Talavera de la Reina. Luis Oliver Sierra es el nuevo director deportivo.
Todos estamos aquí por la causa de la salvación ahora mismo y todo lo que se pueda hacer se va a hacer. Y si se ha considerado que despejar un poco la cabeza de los chavales, llevarlos fuera, que vean otro ambiente, otra situación, que convivan un poco entre ellos, aunque evidentemente se conocen sobradamente, pero con nosotros no han tenido nunca ningún trato y demás. Bueno, creemos que puede ser positivo y lo hemos planteado y bueno, esta tarde se confirmará, pero bueno, la idea es que sí, que viajemos el jueves por la noche a Madrid y salgamos desde Madrid a Talavera a jugar el mismo domingo.
Oliver también ha dicho esta mañana que será difícil que haya nuevo entrenador el domingo en el Municipal El Prado.
No creo que haya nuevo entrenador porque evidentemente buscamos desde el minuto uno, pero claro, cada minuto que pasa también resta posibilidades de que alguien coja el barco, ¿no? Al final los entrenadores se juegan mucho y ahora mismo la dinámica es de descenso total y es complicado que un entrenador asuma el asunto, al menos que lo asuma con la imperiosa necesidad de salvarse, ¿no?
Tras su comparecencia ante los medios de comunicación, el Club Deportivo Badajoz informó de la destitución de Juan Carlos Román como entrenador interino, así como el nombramiento para el mismo cargo de Nico Medina, que en principio y salvo sorpresa será el que dirija el domingo al equipo blanquinegro en Talavera de la Reina. Mientras, las sociedades Andimi y Atlantic Capital 2000 han emitido un comunicado en el que se reivindican como legítimos propietarios del Badajoz y tildan de ilegal la toma del club por parte del grupo Lanuspe. Vamos a analizar lo que ha dado de sí el día, que no ha sido poco, en torno al club blanquinegro. Saludamos a dos compañeros que siguen habitualmente la información del Club Deportivo Badajoz. Fernando Gastón, muy buenas tardes.
Hola, José, muy buenas.
E invitamos también por vez primera en este espacio a Dani Soleto. Dani, muy buenas tardes.
Muy buenas, José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh?
Lo mismo te digo a ti por aceptarla y además darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que realizas a través de las nuevas tecnologías, en este caso Twitch, que nos ha permitido esta mañana seguir las dos comparecencias en directo y estar al día, o yo diría que al minuto, al tanto de lo que ha estado pasando en el nuevo Ibero durante todo el día.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues voy a empezar contigo precisamente, Dani, porque acababas tu emisión en Twitch resumiendo tu estado, nada más acabar las dos horas de rueda de prensa, y decías que estabas literalmente en shock. Horas después, ¿sigues igual?
Hombre, ahora ya yo creo que el estado de shock va a tardar en irse, porque es que lo que ha pasado hoy es digno de una serie de ficción, ya desde primera hora de la mañana con todo el personal de Oliver y de Agapito, bueno, encabezado por Javier Peña, llegando allí a las instalaciones del nuevo vivero, seguido de un cerrajero que se ha encargado de cambiar todas las cerraduras y luego con las ruedas de prensa posteriores y demás.
Uh-huh. Fenri, ¿a ti cómo te han dejado las comparecencias de esta mañana, primero de Peña y luego de Oliver? ¿En qué estado, si tuvieras que resumirlo en una palabra, te dejaron ambas comparecencias? Aunque me imagino que tu estado, como le pasa a Dani, igual ha ido evolucionando a medida que han ido pasando las horas.
Bueno, pues incredulidad, ¿no? Nadie se puede imaginar que estas cosas le pueden pasar al Club Deportivo Badajoz, ¿no? Después de tanto tiempo, primero ha comparecido Javier Peña para hablar un poco de la situación del club, para decir a quién había despedido, a quién iba a estar más o menos al cargo del Club Deportivo Badajoz, y luego Luis Oliver Sierra, diciendo un poco por dónde iban a ir las directrices de los deportivos, aunque realmente hay pocas novedades, ¿no? Porque de momento no ha desvelado tampoco quién va a ser entrenador, que es la principal incógnita. Quizás la principal novedad ahora mismo es que sí es verdad que han dicho que van a poner al día a todos los trabajadores y a todos los futbolistas y que van a ir a concentrarse en los deportivos antes de jugar el partido contra el Talavera, ¿no? Pero es verdad que es una situación en la que, de momento, más allá del ruido, que eso es lo que peor le viene evidentemente al Badajoz, y esta pelea entre dos empresas que parecen ser rivales, más allá de eso parece que no hay nada nuevo y cosa positiva, nada se está aportando más allá de ese compromiso de decir que van a pagar, pero todavía no está el dinero. O sea que más allá de ese compromiso todavía no hay nada nuevo y nada bueno para el Badajoz, como viene pasando hace mucho tiempo, que no le vienen al Badajoz pasando cosas buenas.
Ahora, que intervenga primero cualquiera de los dos, me da igual que sea Fenri que Dani. ¿Qué pensáis que va a pasar a partir de ahora para el Club Deportivo Badajoz? Mi opinión personal, y aquí no queremos tomar partido por nadie, es que el Badajoz estaba, digamos que era como un barco a la deriva, que no tenía un rumbo definido. Yo creo que a partir de ahora, al menos a nivel deportivo y a corto y medio plazo, creo que la situación puede mejorar y evidentemente eso sería bueno para el club. Otra cosa es lo que pueda pasar a medio o largo plazo, que vistos precedentes en otras ciudades no son tampoco muy halagüeños. ¿Vosotros cómo veis ahora precisamente eso, el corto plazo? Fenri, Daniel, que quiera.
Sí, intervengo yo primero sin el problema, Fenri.
Sí.
A mí hay una cosa que me preocupa, que lo estamos dejando un poco de lado, y es eso de que el equipo, a priori, va a viajar mañana. Yo no sé, porque también Luis Oliver hijo había dicho que esta tarde se iban a reunir con los jugadores de la primera plantilla, reunión que no se ha llevado a cabo, que parece ser que la intención es que se lleve a cabo antes del entrenamiento de mañana.
Sí.
Pero a mí lo que me da a entender es que si la reunión o el encuentro entre el nuevo director deportivo y la primera plantilla estaba fijado para hoy y al final no se ha dado, es porque los jugadores habría algunos que no estarían por la labor de reunirse. Es lo que pienso. Y de cara también al desplazamiento de mañana, que al supuesto desplazamiento de mañana que está programado, también es que me espero cualquier cosa. Es que, bueno, ya sabemos lo que pasó en la anterior etapa de Oliver y demás, los que hubo un enfrentamiento directo entre jugadores y propiedad, y a mí eso es lo que realmente me preocupa ahora mismo, porque en aquella temporada el equipo iba más o menos holgado a nivel deportivo y se podía permitir, dentro de todo el caos, pues esa inestabilidad, pero es que ahora no hay ningún margen de error.
La verdad que la situación ahora mismo es muy delicada. Fenri, ¿tú crees que la situación a corto plazo puede cambiar a mejor, teniendo en cuenta, en mi opinión, que el Badajoz hasta ahora en manos de los mexicanos, yo entiendo que era así, era un barco a la deriva y que no tenía un rumbo definido?
Bueno, yo sí me creo que en lo institucional, en lo social, por decirlo de alguna manera, sí me creo que, por ejemplo, a los trabajadores se les vaya a poner ahora al día. Es decir, cuando entra un grupo nuevo, normalmente se hace por lo menos para que vean y para que confíen en ti, sea de verdad o no, por lo que deben confiar en ti, pero por lo menos para que confíen en ti, ¿no? Y en cuanto a lo deportivo, es verdad que si confiamos en que ahora con la entrada del Grupo Olivero otra vez al Badajoz la cosa por lo menos en el corto plazo va a ir mejor, es porque lo han hecho otras veces el Grupo Olivero en otros equipos, ¿no? Pero no porque el equipo te esté dando rendimiento deportivo ni confianza deportiva para creer lo que va a ser así, porque lo último que tenemos es un Badajoz con sensaciones cada vez peores y con resultados que, salvo el partido del Numancia, son un montón de meses sin conseguir una sola victoria, ¿no? Es verdad que a partir de ahora, además con los nuevos futbolistas, con un entrenador que también no sabemos cuál va a ser, pues no te dan ninguna garantía. Lo único en lo que te puedes agarrar es que en otros equipos sí que es verdad que cuando han entrado en situaciones parecidas han empezado a tirar para arriba a los equipos, pero más allá de eso no te da confianza ninguna de ningún otro aspecto, ¿no? O sea que es verdad que bueno, que también han dicho Luis Oliver Sierra en la rueda de prensa que para ellos los futbolistas no era tan mala la plantilla, que era una plantilla de ascenso, incluso ha dicho Luis Oliver Sierra, y bueno, vamos a ver si son capaces de darle la confianza para, como mínimo, para que sea un buen punto de partida el domingo en Talavera, ¿no?
Una última cuestión para ambos, Dani. Se puede ser optimista en el corto o medio plazo, pero en el medio-largo plazo, yo creo que, visto los precedentes en otras ciudades, como mínimo es para echarse un poco a temblar, ¿no?
No, hombre, la inquietud y la incertidumbre dentro de la afición o de cualquier interesado por el fútbol extremeño, interesado por la supervivencia del Badajoz, es para estar inquieto y preocupado. O sea, que esto, vamos, yo esto lo he dicho en mi círculo cercano varias veces, que bueno, que sí que podía ser que la llegada de Oliver y demás pudiera prorrogar, por así decirlo, la vida del Badajoz, pero tampoco asegurarla, porque al fin y al cabo, es triste decirlo, pero son personas y gestores de clubes que bueno, tienen un pasado, digamos, cuestionable, ¿no? En ese sentido, que ojalá y equivocarnos, ¿no? Ojalá y equivocarnos, y por el bien del fútbol extremeño y por el bien también del Badajoz y de sus aficionados, me equivoque con este pensamiento y sea esto una excepción y que a corto o medio plazo se pueda salvar la temporada, y que luego, pues, si toman la decisión de vender el club, que lo hagan, pero que queden al club de tal manera que pueda ser solvente al largo plazo, que es lo que tiene que interesar al fin y al cabo.
¿Coincides tú también con nosotros, Fenri, en que se puede ser optimista en el corto medio plazo, pero cuando menos habría muchas dudas en el medio largo plazo?
Bueno, lo de largo plazo, desde luego, yo sí que creo que el Badajoz pues necesita muchas cosas para mejorar, ¿no? Es un equipo que tiene muchas deudas. O sea, cambian las personas, cambian los gestores, pero no cambian los problemas que tiene el club, ¿no? El Badajoz sigue teniendo muchas deudas, sigue teniendo muchos problemas que arreglar. Tiene ahí por encima incluso la sombra del embargo de, creo que son 17 millones de euros por parte de la Fiscalía, por parte del juzgado. Y son cosas que, evidentemente, pues un club no puede sobrevivir con tantos problemas, ¿no? Esto solo se arregla inyectando un buen dinero y confiando de verdad y haciendo una buena gestión por el club. Y nadie es tonto. O sea, evidentemente, ningún club da tanta rentabilidad como para poder hacer así a cambio de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy difícil que esos problemas se vayan así de la nada del Badajoz. Cambian los gestores, siguen los mismos problemas y, de momento, bueno, pues la verdad es que la viabilidad del club sigue siendo dificilísima, salvo, yo te diría que salvo milagro, ¿no? En un medio-largo plazo, que el Badajoz, bueno, pues tenga esa viabilidad que necesita y que ha ido perdiendo poco a poco de los últimos años.
Bueno, lo que es seguro es que a partir de ahora va a haber muchísimas noticias a diario en torno al Club Deportivo Badajoz. Pues Fenri, Gastón y Dani Soleto, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo para ambos. Buenas tardes.
Un abrazo. Bien, buenas tardes a todos.
Hasta luego. Bueno, pues en Segunda Federación, además, el cacereño ha conseguido la anulación de las tarjetas a Sarmiento y a Diego Díaz, que en todo caso no conllevaban sanción para esta semana. El Yerenense pierde por acumulación de tarjetas a Álvaro González. Por el mismo motivo, en la Primera Federación, el Mérida pierde a Luis Acosta. El técnico del conjunto romano, David Rocha, ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante el Atlético Baleares. Al margen de las sanciones, Manuel Bonaque está cerca de reaparecer tras perderse por lesión los 8 últimos partidos. Escuchamos sus sensaciones hoy en declaraciones a Canal Extremadura Televisión.
Bueno, ya he estado entrenando parte con el grupo y otra parte específica por cuenta del readaptador, y yo me veo con buena disposición. Veo que está el equipo en una línea muy buena, ¿no? El equipo ya va sin miedo, va aprieta a todo, compite con cualquier rival y aquí se ha demostrado, ¿no?
Vamos ya con nuestro fútbol modesto. Las historias de nuestro fútbol modesto nos trasladan hoy hasta Plasencia, donde su club más representativo, la Unión Polideportiva Plasencia, no pasa su mejor momento. Tras militar durante 5 temporadas en Segunda División B, la actual es la tercera vez que cae al barro de la máxima categoría regional. Las 2 ocasiones anteriores solo estuvo un año, la 9-10 y la 15-16. Salvo milagro, la actual va a ser la presencia más larga de la UPP en categoría regional. A 5 jornadas del final, el club placentino tiene los puestos de playoff a 8 puntos y el puesto de promoción de permanencia también a 7. Por tanto, parece condenado a repetir la próxima campaña en la primera división extremeña. Saludamos al presidente de la Unión Polideportiva Plasencia, José Antonio Quijada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, José Antonio. Imagino que asumís que este va a ser vuestro desenlace, ¿no?, esta temporada.
Bueno, sí, hay que irlo asumiendo. Es cierto que los últimos años pues no ha sido fácil, pero bueno, todos queremos una UPP en otra categoría, en otros puestos, porque históricamente yo creo que se ha estado ahí, se ha estado haciendo muy bien, se ha trabajado mucho, y la verdad que es triste ver al club como lo estamos viendo actualmente.
Bueno, ya que apelabas a la historia, desde fuera, José Antonio, ¿se podía pensar que la UPP debía ser este año candidato a volver a tercera? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues sí, al igual que como has comentado, hace ya pues prácticamente 10 años, en la 14-15 que se descendió, la verdad es que en lo deportivo pues el tema pienso que es muy mejorable. Esperábamos algo más, por supuesto, sabemos de la dificultad, porque el ascenso de nuevo a tercera división es súper complicado. Lo hemos visto en ejemplos de grandes clubes, grandes plantillas, que estos últimos años, según el formato, pues vemos que no es fácil. Pero bueno, sobre todo está claro que nosotros, nuestra obligación era estar ahí en la pomada, y nos vamos con esa gran espina clavada de fondo en nuestro corazón, pero ya digo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y esperemos que pronto se revierta esta situación y estemos donde merece este club y esta ciudad, por supuesto.
Recientemente os decantabais por David Salvo como entrenador, que tampoco ha conseguido reconducir la nave. Empezó con 2 victorias, luego hubo un empate, 2 derrotas. Como digo, tampoco ha sido al final el revulsivo que esperabais, ¿no?
Pues sí, es cierto. Ya te digo que es una categoría que está súper igualada. Hemos visto que quizás algunos ratillos de algunos partidos pues no hemos visto así rivales, así que muy superiores a nosotros, sobre todo, pero no solo en los partidos nuestros, sino en todos. Y entonces, pues la verdad es que nos quedamos así con ese mal sabor de boca, porque vemos que con un poquillo de suerte, o no sé, no vamos a echar balones fuera, algo nos habremos equivocado, por supuesto, pero deberíamos estar un poco más arriba en la clasificación.
Otro caballo de batalla de la UPP durante los últimos años ha sido el capítulo económico. ¿Cómo está la situación en ese sentido, José Antonio?
Bueno, con este aspecto podemos decir claramente que estamos respirando. La situación económica, por supuesto, no te voy a engañar, no es bollante, pero bueno, es real y controlada. Apenas hay deuda, ¿sabes? Y bueno, nosotros acabamos como junta directiva este año y nos vamos satisfechos en el sentido de que vamos a dejar el club en buenas condiciones económicas para que la nueva directiva pues pueda empezar a trabajar con ilusión, con ganas, que seguro que lo harán, pero sobre todo sin tener un lastre económico que condiciona mucho lo que es lo deportivo.
Te iba a preguntar precisamente eso. Recuerdo que acababas este año tu mandato. Me imagino que se convocará elecciones a final de temporada. Supongo que tú no vas a tener muchas ganas de optar a la reelección. ¿Crees que estará garantizada la continuidad del club, que habrá gente en Plasencia que dé un paso al frente?
Sí, por supuesto, eso no lo dudo. No creo que nos pase como hace años, porque realmente nosotros tuvimos una junta gestora hace 5 años aproximadamente, luego solo hubo una candidatura que tuvo que ser la nuestra, y más que por ganas, pero bueno, sobre todo por responsabilidad y por amor al club y a estos colores, vimos que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos que seguir trabajando, y espero que ahora sí, como estamos comentando, pues en abril, mayo, seguro ya haremos asamblea, procederemos con los pasos establecidos en el proceso electoral según los estatutos, para cuando acaben todas las categorías de nuestro club, pues hacer las elecciones, y bueno, y desear suerte y apoyar a quien siga, porque como digo, esto es un equipo de mucho cariño, de mucho amor a nuestros colores, representativo de nuestra ciudad, y está claro que tenemos que estar todos juntos para seguir hacia adelante.
Bueno, pues la Unión Polideportiva Plasencia, sin duda un histórico en apuros, esperamos que pronto vuelva a categoría nacional, que es como mínimo el lugar que le corresponde. José Antonio Quijada, muchas gracias por haber estado con nosotros y acabar la temporada lo mejor posible. Un abrazo muy fuerte, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, y lo reitero siempre, daros las gracias por poner ese fútbol modesto, este fútbol de tercera división, las categorías extremeñas, ahí darle visibilidad, que la verdad es que es muy importante para todos.
Muchas gracias. Cambiamos de asunto. En nuestra sección semanal dedicada a la Fundación Jóvenes y Deporte, hablamos hoy de la Vuelta Ciclista a Extremadura en su edición femenina, que ya calienta motores, pues arranca este viernes, Día Internacional de la Mujer, en la localidad cacereña de Nuño Moral. Hablamos de ella con la consejera de Deporte, Victoria Bazaga, que ya nos escucha. Victoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que recalcar eso de que el inicio se haga coincidir precisamente con el Día Internacional de la Mujer.
Pues sí, yo creo que es una fecha muy bonita y emblemática, y que puede dar un poco la magnitud e importancia que tienen esas pruebas deportivas hechas para la mujer en deportes en los que hasta ahora no habían tenido mucha repercusión y que ahora pues cobran una importancia importante, nunca mejor dicho, ¿no? Cobran mucha importancia.
Bueno, la igualdad impera este año en las dos ediciones de la Vuelta a Extremadura, pues tanto la femenina como la masculina tienen exactamente 3 etapas cada una.
Pues sí, hemos querido, porque no empezó así, esta iniciativa no empezó así, había diferencias y creemos que deben ser la misma etapa y tener las mismas condiciones para que tanto hombres como mujeres, bueno, pues puedan disfrutar de la aventura de cursar este tipo de pruebas, y que yo creo que la igualdad empieza por eso, porque la prueba sea igual.
Bueno, la edición femenina va a tener un gran nivel, pues participan 3 equipos UCI Women's World Teams, como son el Movistar, el Lidl Trek y el UAE, y como gran estrella viene Ellen Van Dijk. Su retorno a la bicicleta precisamente está proporcionando una gran visibilidad a nuestra Vuelta a Extremadura femenina.
Pues sí, estamos muy contentos de que ella haya vuelto. Vuelve además después de haber sido mamá y después, bueno, pues un poco para probar también que se puede volver a la actividad deportiva después de haber sido madre. Vuelve a compatibilizar ese rol de madre con el rol de deportista, y luego es una deportista muy reconocida en el mundo entero, en el mundo de la bicicleta, y nos viene, bueno, pues fenomenal que esté aquí y que dé importancia a esta prueba ciclista femenina.
Mm-hmm. Bueno, las etapas de la Vuelta Femenina van a discurrir entre Nuño Moral y Coria, de 90 kilómetros, Trujillo y el Pico de Villuercas, 96 kilómetros, y una contrarreloj en Zafra de 20 kilómetros. Espectáculo deportivo y bellos parajes por los que va a pasar la ronda, pues siempre ha destacado usted que es un evento deportivo, pero también contribuye a la difusión de nuestro turismo.
Pues que, por supuesto, nosotros creemos, además, desde esta consejería, que como saben es cultura, turismo, juventud y deporte, que creemos que la sinergia de unas cosas con las otras es la que nos van a hacer más fuertes. Y sabemos que una vuelta ciclista desplaza pues casi 3.000 personas entre los que están viendo, los 500 que se mueven durante la etapa, los acompañantes, etcétera, ¿no? ¿Eso qué condiciona? Pues que estas localidades que muchas veces es difícil llegar turísticamente con ellas o culturalmente, bueno, pues se ven como en el centro de atención durante un tiempo y evidentemente se les deja una rentabilidad económica y social, pues con una aventura como es poner en marcha esta vuelta ciclista femenina que cada vez está siendo más importante y más reconocida en España.
Bueno, la lluvia es bienvenida en una región como la nuestra, pero parece que no tanto para un evento deportivo como puede ser nuestra Vuelta Ciclista a Extremadura. Parece que va a haber lluvia durante este fin de semana, lo cual dará sin duda más dureza a la prueba y más dificultad a las corredoras. No sé si han estudiado posibles alternativas por si hay algún problema en alguna de las etapas, sobre todo en la subida al Pico Villorcas, que incluso se apunta que podría haber hasta nieve.
Bueno, en este caso las federaciones y los comités deportivos son un poco los que tienen la batuta para ver si pueden hacer algunos cambios. Hay cosas que no se pueden mover y que esas condiciones climatológicas hacen del deporte pues lo que es, ¿no? Una aventura de riesgo continuo y en el que hay que estar preparado para lo que venga, para el calor, para el frío, para el agua. Entonces no sabemos exactamente qué decisión se tomará finalmente. El tiempo también es muy caprichoso. Sabéis que se anuncia lluvia y luego a lo mejor en determinados momentos nada más. ¿Cómo se va a hacer? Quizás donde más nos preocupa que se desluzca es en el público, en la alegría que supone cada vez que una etapa sale o regresa, sabes, o finaliza, perdón, y lo bien que se lo pasa uno en estas condiciones, ¿no? Bueno, pues ahí nos preocupa un poquito el público que hay entre medio por las carreteras, en las zonas, sabes, en las curvas, etcétera, ¿no? Como sabéis que ocurre siempre, pues ahí nos preocupa un poco. Sabemos también que cuando hay afición a cualquier disciplina deportiva, la afición suele saber cómo protegerse y estar. Y esperamos que eso sea así. Y luego, bueno, pues apelamos al buen saber de los que están gestionando la etapa para que decidan si tienen que hacer algún cambio de última hora, sin desmejorar, desde luego, la prueba, sin quitar ninguna de las posibilidades que tienen de lucirse estas ciclistas y, bueno, pues que haya un resultado favorable para todos. La lluvia está ahí y todo lo que sea deporte al aire libre siempre condiciona el medio ambiente, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Por último, consejera, ¿qué mensaje lanzaría a los extremeños, a los aficionados en ciclismo en particular, para asistir como espectadores a esta prueba?
Bueno, pues que es una prueba llena de coloridos, de imágenes, de momentos, que te relaciona con la naturaleza, con localidades que muchas veces vamos menos y que están ahí, con la gastronomía, y creo que es muy importante. Y luego tenemos la posibilidad, como bien decía, de ver a ciclistas de primer nivel, ¿no? Que es muy bonito verles cómo funcionan, cómo trabajan, cómo gestionan el tiempo y la larga etapa que suelen hacer. Yo creo que es un momento único para disfrutar de cosas que son muy especiales y que solamente se dan una vez cada año, ¿no? Y que la tenemos aquí ya inminente.
Bueno, pues esperamos que salga todo a pedir de boca. Consejera Victoria Bázaga, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas
buenas
gracias
tardes.
A ustedes por Hasta estar luego. En ello. Muchas gracias. Muy amable.
Salimos de la región, volvemos al fútbol desde las 9, vuelta de octavos de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Leipzig. Los blancos parten con la ventaja del 0-1 de la ida. Más noticias en el club blanco. Jude Bellingham ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión en Valencia. De otro lado, la Fiscalía pide 4 años y 9 meses para Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1 millón de euros de sus derechos de imagen. Además, está en juego la ida de semifinales de la Copa de la Reina entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. El deporte en esta casa sigue en Canal Extremadura Televisión al filo de las 9 y 10 y aquí en Canal Extremadura Radio en nuestros boletines horarios e informativos y mañana desde las 3 y cuarto en Zona Mixta. Llegamos al final, gracias por estar ahí. Buenas tardes y hasta mañana.